Mauricio Macri presentó una línea de créditos para pymes. Buscará apoyar a las pequeñas y medianas empresas a sortear los efectos de la crisis financiera internacional. Así lo presentó el jefe de gobierno porteño.
Estos hechos concretos son claramente lo que nos ayudan a que la gente viva mejor. Las pymes mueven más de la mitad de lo que se genera en empleo y actividad en la ciudad de Buenos Aires. Para eso estamos trabajando en acompañarlas al mundo. La otra claramente es la capacitación. Y por último, lo de hoy, que es el bill metal, el bill dinero que siempre se necesita para que todas las cosas se muevan, que accedan las empresas a una tasa que les permita no una oportunidad, un alivio, y no una condena a plazo fijo, como a veces sucede en nuestro sistema financiero con las tasas con las cuales tenemos que convivir.
Pronostican un martes con tiempo inestable. La temperatura máxima rondará los 28 grados. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el día de mañana, nubosidad variable, luego cielo parcial algo nublado. Máxima 28, mínima 19. Para el día miércoles, algo parcial nublado. Máxima 28, mínima 18. Y para el día jueves, nubosidad variable, cielo algo parcialmente nublado. Máxima 27, mínima 19.
En Buenos Aires, la temperatura actual 23 grados, 3 décimas, 71 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca, y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos con mucha, mucha gente amiga. En el Paseo La Plaza, en la sala Pablo Neruda, con muchísima gente. Y con mucha gente que ha quedado lamentablemente fuera y que ha sido expulsada violentamente, bueno, por personal de la casa.
¿Pero por qué son tan violentos con la gente?
Porque sí, señor. Bien. Les pedimos disculpas ante todos los que no han podido entrar, que finalmente han sido los más beneficiados, como ya verán, en el decurso de esta función. Está con nosotros el querido Patricio Bartón, quien en este momento se flexiona.
Buenas noches.
Y presenta respeto. Y desde luego está el querido Gillespie con su trompeta maravillosa.
De impecable saco color hueso, el señor Alejandro Dolina.
Gracias. Bueno, querido Barton, Le toca a usted sacarnos de este pozo de angustia en el que estamos. Por lo menos estoy yo y estoy casi seguro de que el señor también.
Yo también. ¿Está en el mismo pozo de angustia que el
señor? No, cada uno en su pozo. Estaremos angustiados, pero no promiscuos. Él me llamó y dice, estoy en un pozo de angustia. Y yo le digo, yo también, pero en otro.
Como las jirafas, ¿sabe que las jirafas hacen un pozo cuando están agonizando? Discúlpeme, no sé si es el caso de ustedes.
Mire que hay que tener ganas para ponerse a hacer un pozo cuando uno está agonizando. Yo, mire, difícil que yo le haga un pozo aún vendiendo salud. Agonizando ni me muevo, ni un hoyo le hago.
Y parece que la jirafa
¿Pero
se
por
mete
qué
adentro.
Esa extraña costumbre la jirafa.
Deja el cuello afuera.
Sí.
Pero reposa dentro del pozo.
Es el animal menos indicado para esa tarea. Ya que tiene un cuello tan largo que debe construir unos, cavar unos pozos espantosos.
Sí, tiene que cavar
¿Y qué, mucho. ¿Y qué pasa? Y muere y queda dentro del pozo y ya la tienen a medio enterrar, claro. Si me permite la expresión. Y es un gesto de amistad para los deudos.
Sí.
Y si no se molesta, ya me enterré yo misma.
Mire, quería compartir una observación con ustedes.
Bien.
Acerca de los productos artesanales.
¡Ay, qué bueno!
¡Ah, cómo me gustan! Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene productos artesanales?
Todo artesanal. Com.
Artesanal quiere decir que lo agarran con la mano.
Sí, y que es producto de un artista, de un orfebre, de un artesano, un talabartero.
Claro, por ejemplo.
Pero discúlpeme, ¿el alfajor artesanal lo hace el talabartero? Sí,
efectivamente.
Con cuero lo hace.
Con cuero. Son dos círculos de cuero con dulce de leche en el medio.
No, mire, yo estoy notando una proliferación de productos artesanales, postres artesanales, helados artesanales, cerveza artesanal. Casi una producción en serie de productos artesanales.
Claro, que es lo contrario del producto artesanal.
Y hacen un alarde de estar alejados de la industria.
Eso es muy lindo eso.
No, todo tiene que parecer rústico, porque si no lo artesanal...
Claro. La feria hippie, no hay nada más lindo
mí,
que la feria
A mí me
hippie.
Parece encontrarle... La explicación y también la falacia. Los tipos se reúnen y dicen, momento, aquí, vivir en la sociedad industrial es espantoso. Dicen los fabricantes
reunión
de
artesanos.
Reunión de vendedores de alfajor.
Sí, cumbre de artesanos.
El hombre es infeliz en la sociedad industrial.
Sí,
es muy infeliz, todos están de acuerdo. Muy bien. Entonces tenemos que... decir lo siguiente, vendemos unos productos que no provienen de la sociedad industrial, sino de unos procedimientos preindustriales. De manera tal que la felicidad que había en la sociedad preindustrial se traslada, de algún modo, al que consume estos alfajores. Error.
Ah, claro, más vale.
Error. ¿Qué tiene que ver el procedimiento con que vos haces con alfajor que el horror y la injusticia al que está sometido un tipo que vive en una sociedad que lo cosifica, que lo masifica, etcétera, etcétera? No seré yo quien defienda o malbarate a esta sociedad. Y eso es un error. Yo como solamente productos artesanales. La industria no está mal, por ejemplo, para fabricar automóviles.
Claro, autos artesanales
está
no
está mal
hay.
Para vivir y para respirarse la contaminación y para ser expulsado de ella, etcétera, etcétera. Para todo eso está mal. Pero si usted quiere buenos automóviles, son los automóviles industriales. Los de la sociedad preindustrial son los automóviles horrorosos.
El automóvil.
Se llaman sulkis. Sí.
Y no harían alarde de ser artesanales los autos, ¿no?
No,
al contrario,
al contrario, para un auto, y me temo que para un alfajor también, es preferible no ser artesanal. Yo prefiero que me lo haga una máquina, y que no que me lo haga un tipo que me parece que lo conozco y que lo estoy viendo, y que trabaja en una pizzería de caseros, y que mete el dulce de leche con el dedo, con el cual anda a saber qué timbre anduvo tocando. Así que yo no es que esté a favor filosóficamente de la sociedad industrial, si quiere hablamos mil años de eso, pero los autos prefiero los que salen de máquina.
Instrumental quirúrgico artesanal tampoco.
Tampoco.
El tomógrafo artesanal tiene unas variaciones de diagnóstico.
Medicina alternativa, fenómeno, yo estoy muy de acuerdo con la medicina alternativa, pero si me tienen que operar del hígado, prefiero no ir a un curandero.
prefiero que me lo saque uno que cirujano. Discúlpeme si soy un poco elemental en esas cuestiones.
No, inclusive hay algunos productos que, con el afán de insistir en que no tienen nada que ver con la industria, redundan en alguna cosa. Por ejemplo, los pollos de campo. ¿De qué otro lugar puede ser un pollo más que del campo?
Claro.
O los huevos de granja.
Sería una afiliación política, como ahora.
Debe ser, ¿no? Un pollo que
puede
corta
ser,
ruta.
Pollo del campo.
Es raro, ¿no?
Es raro. ¿Y qué tiene que decir de los huevos? Digo, porque ya que estamos en estado de angustia, no tengamos
los
miedo,
huevos de granja.
Con temas tabú.
¿Usted consume huevos de granja?
No sé. Para mí los huevos son todos iguales, discúlpeme.
No son todos iguales los huevos.
No, hay gallinas que están en un estado zen. ¿Mm? Escuchan música country.
Y a cada Satori expelen un huevo.
Un huevo que es bárbaro, tiene una cantidad de...
Un huevo de llama blanca.
Buenas tardes.
Mire,
nos hemos enterado nosotros que somos simplemente gente curiosa, ¿no?
Uh-huh.
De que ustedes en su granja producen unos huevos de tamaño doble a los que se ven por ahí.
Sí, de tamaño cuádruple, le diría.
¡Caramba! Señor, qué huevo.
Pero es... Sí, nos atrevemos a todo.
Ahora, el huevo demasiado grande no pierde el gusto.
No, lo que pasa es tarda en llegar a la yema.
Claro.
¿Es todo clara alrededor?
Es mucha clara. Es
entonces
como una pizza
un huevo
de clara.
Común, pero que tenga la yema.
No, yema tiene, este tiene doble
yema.
Bueno,
pero ¿cuál es el procedimiento que hacen ustedes para instruir a la gallina?
Música. Música.
¿Qué, la música te pone más... Acabo de comprenderlo.
La gallina necesita armonía musical. Mire.
Ahí tú puse un huevo.
Hay un huevito. Mire lo que es ese huevo.
Con la gallina turuleca salen...
Sí, sí.
No me gustan.
Y además, una temperatura ambiente constante. Lo que la gallina necesita es...
Es constancia.
Es constancia. Permanencia en el ambiente, comprendo. Permanencia en
y
el
lo
ambiente.
Que no, la gallina, igual que el perro, es un animal rutinario.
Sí, sí.
La no gallina, hay cosa más rutinaria que una gallina.
Una gallina que hace todos los días algo distinto es... Para,
es un perro.
Para las demás gallinas es un caso sorprendente. No, no la entienden. Una gallina que un día va para un lado, otro día salta al alambrado, otro
día viene
con una vincha.
Para la gallina, la felicidad es lo que hizo ayer y lo que hizo siempre.
Sí.
Lo que no hiciste nunca es infelicidad.
Pero usted agarra la gallina, por ejemplo, y la mete en un bote para ir por los lagos de Palermo, se asusta, no le gusta.
No le gusta.
No disfruta lo nuevo.
Distinto una novia. Usted la mete en un bote y luego dice, ¡ay, qué romántico, qué sé yo! Metese una gallina y nada.
No ve la hora de bajar del
bote. No ve la hora de bajarse e ir de nuevo al gallinero a picotear bichos en la podredumbre del suelo.
Pero, señor, ¿qué tiene que ver la gallina con la novia? La novia
¿cómo
está
que
con
no
usted?
Todo se relaciona.
La gallina pone huevo.
Sí. El perro también.
Sí, el perro.
No que pone huevo, sino que también es rutinario.
No le gusta el perro, ¿no? Sí,
rutinario. El perro lo lleva a dar la vuelta a manzana, siempre la vuelta a manzana.
Sí, sí.
Cuando se la da para el otro lado, el perro.
Lo sienta en el auto y ya el perro no le gusta. Va por lo mirando, pero desconfiado.
Pero si le gusta sacar la cabeza.
Bote.
Sí.
Se la cabeza por la ventanilla sacan los perros, vio, y...
Esos son personas que adiestran al perro para que hagan esas gracias. Y saca el perro ahí que vos lo ves, no sabés con cuál quedarte, si con el perro o con el dueño.
No, pero no, si le, al perro además le gusta ir a la playa, vio que le tiran cosas.
No le gusta, al perro le gusta que le tiren palos.
Sí.
Lo del perro es, bueno, tirás un palo, el tipo lo va a buscar y te lo tira de nuevo, y así, así puede estar una vida.
Sí, sí.
Yendo a buscar y el palo.
Sí, una experiencia que creo que le hizo Pavlov. Y fue una máquina de tirar palos.
¿Pero cómo? ¿Con el mismo perro?
Con el mismo perro. A ver, ¿hasta cuándo duraba el perro yendo a buscar el palo? ¿Cuál era el límite del perro? Y el perro se fue a buscar el palo hasta que se murió. No durmió durante 12 días, no se alimentó.
Claro.
Entonces, porque iba a buscar el palo, yo lo traía de nuevo. Y la máquina, ¡oh! Y el tipo, ¡ah! Y no, el perro. Y después se siente, pero traía el palo hasta que crepó.
¿Y qué demostró Pavlov con eso?
¿Cómo?
¿Qué demostró Pavlov con eso? ¿Qué nos
demostró que el perro prefiere morir antes que quebrar su rutina, como tantos que le tenemos. Mismo el perro que él tenía, pobrecito, el otro, el que él alimentaba cada vez que sonaba el timbre, o al revés creo que era, cada vez que lo alimentaba le tocaba el timbre.
Sí, es verdad, hacía sonar una chicharra.
Claro, es un perro de costumbres. Él creía que la vida era una cosa regular y que se repetía, que la creencia central del perro, lo que acostumbra a hacer, debe ser norma fundamental de la mente perruna. Entonces, como él vio que había una relación entre el timbre y la comida, su aparato digestivo, el estómago, la canilla del ácido gástrico,
bueno, sí, está bien,
le empezaba a escupir ácido cuando sonaba el timbre. Sonaba el timbre, pero si ahí viene la comida, ¡fua! Ácido gástrico para ya estar preparado. Y después Pavlov, con toda astucia,
un genio, tocaba el timbre y no le daba
y
la
no
comida.
Le daba la comida, se ahorró, pero la tarde. Y el perro escupía ácido gástrico igual.
Y sí,
la comida. Pero los pibes, los vecinos de Pavlov, le tocaban timbre a cada rato. Incluso cuando Pavlov no estaba, le tocaban como 1000 veces el timbre para que el perro emitiera jugo gástrico.
¡Qué maldad!
Y a mí me dijeron que una tarde llegó Pavlov y solo vio un charco.
Se quemó vivo el
perro. Todo el perro se volvió jugo gástrico.
Todo, hasta los huesos.
Hasta los huesos, porque los pibes, ¡ring! El perro, ¡ring! Y no podía parar.
Bueno, vio que las perras también, creo que cuando están en, no sé si cuando están en celo o después del celo, tienen leche,
sí,
aunque no estén preñadas.
Bueno, qué extraordinario lo que nos ha dicho. Bueno, ¿qué otra cosa tiene?
¿Quiere que le dé un secreto que no falla con el tema perros? ¿Usted quiere
¿Qué sentido?
¿Quiere dominar un perro definitivamente y ser el amo y que el perro le obedezca en las cosas más insólitas?
No.
¿Por ejemplo en cuáles?
Robar un banco. Sí. Usted... Hay algo que el perro no tiene en su universo, que es que uno lo alce, a UPA. ¿Usted levanta el perro a UPA? Y ya el perro no entiende más nada. Mientras el perro está con las patas en la tierra, está fantástico. Puede ladrarlo, en fin. Tiene una personalidad. Existe. Lo levanta UPA, es un ente. El perro no entiende qué le está pasando.
Claro. Dice, ¿qué está sucediendo? Que dice el perro allá en su escaso coleto. En su escaso pensamiento. Dice, las patas...
No me apoyan en ningún
lugar. No me apoyan en el suelo. Algo sucedió.
Sí, sí.
¿Y usted que lo lleva siempre a UPA?
Lo levanta, esto dicen con los perros de guardia, ovejero alemán, etcétera, que cada tanto hay que levantarlos demostrándole quién es el verdadero gigante de Flandes.
Pero si usted tiene un gran danés, está en un problema.
Bueno, no importa. Es la forma de mostrar la autoridad. Vos eras muy guapo, vos me mordiste, pero yo te levanto en el aire.
En el aire y adiós mi plata.
¿Sabe que usted que se burla tanto de los perros y su carácter sumiso, llega un día en el que el perro se revela? Un día gris quizá, o soleado, da
bueno,
igual.
Entonces
un día cualquiera. El perro lo desconoce. No sabe
pero
más.
Pero es que le agarró la rabia entonces. Como
no
en
sabe quién es usted. No sabe quién es usted, si le hizo upa, si no le hizo upa, si le da la comida.
No, puede ser demencia...
Perril.
Perril. De a una edad ya el perro no le,
no,
le funciona,
no le importa
la cabeza.
Nadie.
Y guay de ese día,
¿eh? Se emborracha, por ejemplo.
Sí.
Y si usted le da, sí.
Claro, por ejemplo, si yo, supóngase, yo soy ladrón, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces hay un perro que impide mi latrocinio.
Ladra y...
Entonces bueno. Yo le tiro ahí una botella de anís de los hermanos.
Sí.
El perro se la manda y empieza... ¡Guau, guau, guau! ¿Qué sé yo, no? Y ya resulta presa fácil de mis oscuros designios, ¿o no? O al contrario, el perro borracho... Ya no reconoce ni dueño,
no,
ni
se
nada.
Pone pendenciero.
Claro,
claro.
Con el mismo dueño también.
Y te muerde aunque no entres.
Antes, sí, claro. Antes de caer redondamente, quizás lo ataque. Usted se va a dar cuenta por la mirada del perro.
¿Cómo es la mirada del perro?
Atención, ¿verdad? Ahí toca otro tema. Uno tiene que ser muy guapo para mirar al perro a los ojos.
Sí, yo siempre que me peleo con mis novias les digo, por ejemplo, me dicen imbécil, ¿no? Pongamos por caso.
Sí.
O ya no te amo, o me das asco, o me producís un rechazo que es inédito en la historia de la especie.
¡Ay, qué fea frase!
Me parece que ya no lo quiere, ¿no?
Entonces yo le digo, ¿a que no te atreves a decirme eso mirándome a los ojos? Y me lo dicen igual.
Le digo una cosa, si usted observa en el mundo animal, ambiente de perros, por ejemplo, sí. Cuando un perro domina al otro, el otro no lo mira. Mira para otro lado, para el costado.
Ah, con esa actitud
sí, no.
Que tienen los perros sí. Y que la sabiduría popular sí. Ha recogido en muchísimos proverbios.
El perro mira para otro lado.
Como se hace como el estúpido.
Sí.
Mira... Como perro que lo están mirando.
Sí, sí. En cambio, si uno mira fijo a los ojos de un perro desconocido, lo está desafiando. Uno tiene que mirar para abajo, para otro lado. Si el perro lo viene a ladrar, mira para otro lado. Se le pasa al perro. Pues si uno lo mira, es una amenaza.
¿Pero en cuánto se le pasa al perro? Porque por ahí ya lo está mordiendo a usted.
Claro.
En algún momento lo tiene que mirar y decir,
no,
basta.
No lo va a morder.
Yo soy de una especie superior a ti.
Usted mira por otro lado, el perro no lo va a morder. Lo ladra, no lo va a morder.
Pero el perro sabe esto, porque a lo mejor yo lo sé, pero el perro...
¿Alguien se lo contó?
Bueno, ¿qué les parece si vamos a saludar a nuestros amigos?
Muy bien.
Previa recorrida por nuestras propias actividades para difundirlas adecuadamente.
Muy bien.
¿Dónde estaremos mañana?
Aquí mismo.
Aquí mismo.
Esto es el Paseo La Plaza de Buenos Aires, Corrientes 1660.
Aunque me parece que mañana estamos en la sala de al lado, en la Picasso.
¿En la demolida?
Sí.
¿Sí?
En la sala demolida, que ha sido reconstruida exactamente. Tal como era antes.
Bueno, pero la dirección es la misma.
La demolieron.
La dirección es Corrientes 1660 y la entrada es libre y gratuita. El viernes volvemos a La Plata, al Teatro Coliseo Podestá. Así que la gente de Buenos Aires que quiera venir,
bueno,
tiene que aprovechar. En este
miércoles y jueves estará Cabernet en Montevideo.
Ah, ya esta semana, mire.
Esta semana, sí, en el Tabaré. Ahora vamos a dar la información exacta.
El
es
Bar
un
Tabaré.
Bar histórico que queda ahí, no lejos del shopping Punta Carreta. Esto será, creo que es miércoles y jueves.
Uh-huh.
A las 9:00 de la noche.
9:30 de la noche.
9:30 de la noche. Bueno, vamos a saludar, ahora sí.
Bueno, yo voy a saludar a Orlando Barone.
Ajá.
Periodista querido y admirado por mí, que ahora está también en Canal 7 en un nuevo programa con María Julia Oliván, con Galende, con Cabito y otra gente, así que...
Bueno, yo también voy a saludar a ese mismo...
Sí, yo también, Orlando Barone,
pero tengo también necesidad de saludar a todas estas personas que han mandado correos electrónicos y que no son, en general, Orlando Barone. Federico de Rosario dice, en algún lado... Le oí decir que lo opuesto al amor es la muerte, no el odio. Más allá de sus ideas poéticas, lo opuesto al amor sería el miedo. Bueno, desde luego, más allá de mis ideas poéticas están las ideas poéticas de otro. Pero yo lo dije no para polemizar, como ocurre con las metáforas o con las intuiciones poéticas, no son para polemizar, ¿no? Pero le agradezco mucho también, desde luego, lo opuesto, el miedo es, yo creo que no es opuesto al amor en absoluto, es un componente del amor, el miedo.
¿Cómo?
El amor está enclavado sobre una continua inquietud, ya que su naturaleza es efímera y finita. Entonces, el enamorado está parado sobre la piedra movediza de Tandil. Ahí está el enamorado. Y cualquier tipo viene y lo mata, lo empuja y lo saca, y le tocas el timbre a tu amada y te dice: no te quiero más. ¿Y cómo no te va a dar miedo eso? El enamorado es un tipo que casi antes que nada tiene miedo. Tiene deseo, tiene una perturbación, tiene una obsesión, pero está aterrorizado.
Incertidumbre.
Tiene incertidumbre. Y cuando tiene certidumbre, entonces empieza a aflojar y ama menos. Cuando deja de tener miedo, se le va también el resto de los componentes. Así que yo creo que el miedo no es opuesto al amor. Está presente. No hay un enamorado que no esté aterrorizado. Te lo digo yo, que he pasado, pero cada jabón es.
Le quería hacer una pregunta.
¿Miedo de qué? Miedo de no tener miedo. Porque un día te levantás y no tenés miedo y dices: ¡ay, qué porquería!
¿Hay algún momento en donde ambos de la pareja están igualmente enamorados? ¿O siempre es un sube y baja?
Es un sube y baja, y por ahí de golpe un día, entre los días, da la casualidad.
Pero pocas veces,
generalmente.
Siempre hay uno que está más enamorado que el otro.
Sí. Que es el que no se va. Es el que no se va.
El que más miedo tiene.
Es el que llama. Es el que sufre, el enamorado. Y el otro es, uno es el amador y el otro el amado. En general es así. Hay quien se deja amar y hay quien ama. Bien. Buenas y sans, dice Jorge de Pompeya, que vive en Barcelona. Bueno. Dice: cuéntenos algo de Baltasar Gracián. Dice: me lo presentó Schopenhauer. Qué raro, ¿no? Y dice: cuando jugás al fútbol con los muchachos, ¿te pones la camiseta de tu club favorito o alguna otra que te guste? Alguna otra que me guste. O cualquiera.
No. Inclusive
yo no
voy
a jugar al fútbol para decir que soy de Boca. Voy a jugar al fútbol con unos amigos y me pongo lo que tengo. Y si los tipos juegan con camiseta azul, me pongo una camiseta azul. Y si con blanca, me voy a poner la de Boca, y los tipos juegan con la camiseta Chacarita Junior, no ligaría un pase. Necesito de su ayuda, etcétera. Le cuento que hay algo a cambio: mi cuerpo. Hoy cumple años un amigo muy especial para mí, Leandro. Salúdelo, dígale que lo quiero mucho. Sí. Bueno, espero que pronto vengan a Córdoba. Sabía que era de lejos. Andrea, gracias. Gracias también a Jorge, que nos felicita porque dice que el programa nos sale cada vez mejor. Es verdad, nos sale. Es verdad que nos sale, ¿no? Es verdad que... Pero digo, que usó la palabra salir. Te sale, ¿no?
Sí.
No es otra cosa. Marilina Cuesta dice: el viernes comentaste lo poco interesante que te resulta una reunión puramente masculina. Bueno, creo que no tiene que ver con una incapacidad de los hombres para conversar, sino tal vez con la riqueza propia del intercambio entre los distintos. No, yo no... Sí, dije eso, es verdad, pero en realidad de lo que se trata es de asistir a una reunión típicamente masculina, con tópicos, con rituales, cuya mera descripción nos hace suponer que los tipos que están en esa reunión son unos giles. Si no es que, desde luego, yo prefiero estar con mujeres porque hay otra atracción, otra alternativa, pero no es que sea tan tonto como para decir los hombres conversan peor que las mujeres o lo contrario. Eso sería una estupidez. Pero creo también que hay una serie de tópicos de los hombres aburridos, de los hombres poco interesantes, que hace que les resulte interés, les resulte atractivo conversar con tipos acerca de asuntos como el fútbol, las mujeres, y hacen de eso tan una especie de ritual. Bueno, eso me resulta muy aburrido. Pero los que participan de esa clase de rituales, que muchas veces hasta están marcados por un día, nos juntamos todos los jueves con los muchachos, qué sé yo, los que hacen eso en general son de por sí personas aburridas. Así que no, disculpe si lo tengo que explicar, pero
tiene algo que ver con el mundo de las gallinas y los perros, que todos los jueves tienen que hacer lo mismo.
Todos los jueves hacemos lo mismo, hablamos de las mismas cosas y nos cargamos por las mismas cosas. Ir a cargar al amigo, ¿qué hace de peliboca,
Che, negro, ¿qué pasó que no viniste a la reunión el jueves? Nos quedamos con Gillespie.
Sí, perdió Boca.
Es una búsqueda de una seguridad que la vida no tiene, ¿no?
Sí, buscar una pertenencia está bien, pero en tal caso prefiero otra, no eso. Uno acá que dice que tiene la técnica del robo de besos.
¿Cómo es?
No sé cómo es.
¿Con arma?
Robo de besos. No, directamente el tipo está ahí por ahí. ¡Oh!
Cuidado, porque puede ser muy inoportuno un beso mal dado.
Por favor, dedicar el tango Mano Blanca a mi hija Carolina, que cumple 15 años y es fiel oyente tuya, etcétera, etcétera, qué sé yo.
¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta? Con los ojos cerrados de sueño y un ramo de ruda detrás de la oreja, el orgullo de ser bien querido se adivina en la estrella de bronce. Carrerito del barrio del once, que cruzas ligero las calles del sur. Porteñito, Mano Blanca, vamos fuerza que tiene barranca. Mano Blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré.
Bueno, ¿qué se cree? Osmar Torres, gracias, muy gracioso lo que me escriben. Ahora no lo voy a leer, pero me hizo muchas gracias. Se lo paso a Barton, tiene usted toda la razón. Conocí la historia de los yaganes, de tres yaganes de los que hablamos el otro día, sí. Que los ingleses que vinieron en la Beagle, que era una fragata, un barco, ¿cómo se llama? Un barco de indagación científica, tiene un nombre, bueno. Un barco científico que vino aquí, permaneció, hizo una campaña formidable. Digo, los tripulantes se llevaron a tres indios yaganes, los criaron, los educaron en Londres, los incorporaron a la vida occidental, fueron muy infelices, etcétera. Y dice Germán de Almagro que leyó el libro Tres hombres a bordo del Beagle de Richard Lee Marx y disfrutó mucho. Yo cité este episodio cuando no me acordaba todavía del autor de los libros, que finalmente resultó ser Brown Menendez, ¿no? El autor de los libros acerca de los indios del sur.
Y fueron apareciendo otros a través de los oyentes.
Fueron apareciendo otros autores, en realidad, sí, sí. Hasta que alguien acertó con Brown Menendez. Escribo, Evi de Rosario, muchas gracias. También gracias a Mariano de Figuera, que quiere que yo hable de la ley de radiodifusión. Está bien, la ley de radiodifusión está bien, pero bueno, hay quien se la va a explicar mejor que yo y hay quien la va a denostar en todos sus puntos. Pero si me pregunta si estoy a favor, mi respuesta es que sí.
Además, no hay una ley, hay un proyecto de ley.
Así se llamaba antes cuando no había. Entonces, ¿cuándo vendrá la ley de radiodifusión, etcétera? Bueno, listo, esto es todo. Vamos a Mirá la hora que es tardísimo.
Muy bien, vámonos. Todos los correos llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com. Al público presente, verán que aquí hay dos cajas a nuestra diestra y siniestra.
Ven, ven amigos.
A donde podrán dejar mensajes y también pedidos para el sordo.
Los mensajes verdaderos van en la caja roja y los en la caja parda los falsos.
¿Y cómo son los mensajes falsos?
Los mensajes falsos dicen, por ejemplo, este mensaje es falso. Con lo cual se produce aquella paradoja de la que hablaba Epiménides. Es decir, si usted pone un mensaje falso que dice este mensaje falso, y lo pone en aquella caja, verdaderamente es un mensaje verdadero.
Tiene que ir a esa.
Tiene que ir a esa.
Sí.
Pero cuando va a esa y dice falso, es falso.
Claro.
Entonces no hay donde poner un mensaje que diga este mensaje es falso. Esa era la famosa, una de las formas de la paradoja epiménica, así se llamaba. Bueno, así. Hablaremos de Mademoiselle Petit. No Petit, Petit porque se llamaba así. Nos situamos en el año 1702 en la calle Mazarino, en París. Había allí, ¿está en la calle Mazarino?
Sí.
Bueno, gracias. Había allí una casa de juego, un garito, frecuentada por personajes pintorescos que acudían no solo a jugar a las cartas.
No me señale.
Sí. Sino que también, creí que era Cocosilli, sino que también se sentían atraídos por los encantos de la propietaria del lugar, Marie Petit. Era una mujer de 27 años muy bella. Decir, era una mujer de 27 años es escribir mal. Como si yo dijera, Napoleón era un hombre de 35 años. No, era un hombre de 35 años a los 35 años, lo mismo que Marie Petit. El caso es que tenía ojos claros, era rubia, su busto y su baja espalda daban que hablar a todo el vecindario. ¿Qué me contás del busto y de la baja espalda de Marie Petit? Tenía un carácter muy fuerte, ella, ¿no? Y cuando un hombre le gustaba...
Como todas las que tienen un busto y una baja espalda,
claro,
así.
¿Quién no va a tener un carácter así? Es fácil tener un carácter fuerte. Así cualquiera. Y cuando un hombre le gustaba, desplegaba todo su atractivo. Me imagino.
Pero ya estaba desplegado.
Sí, no, bueno, no sé cómo haría.
Un pavo real.
De modo tal de ahorrar tiempo, eso quiero decir.
Ah, bien.
Mantenía a sus amantes un mes, 8 días, una noche o 2 horas, según el deseo que le inspiraban. Alguien me dijo a mí, una dama, que la peor duración para una relación de novio era 8 meses.
¿Por qué?
8 meses. Porque 6 años, por ejemplo, era meritorio.
Sí, sí.
8 meses era un asco y una semana era maravilloso también. ¿Me entiende? O las relaciones proyectadas. Si usted proyecta, fenómeno, las proyectamos y estamos toda la vida, es decir, 2 años.
Bueno.
Y si no, es una estrella fugaz que dura
y queda
una
ahí,
noche, el... 2 noches, una semana y queda ahí. Pero si dura 8 meses es una porquería. Que para larga es corta y para corta es larga.
¿Es verdad?
Entonces me dijo esta muchacha.
¿Y lo dejó?
Y me dejó. El día mismo que cumplíamos 8 meses. Su autoridad, me refiero a Marie, y su dureza, se extendía de la mesa de juego hasta el lecho. Era inflexible con el tramposo. Y así también con el enamorado que pretendía manipularla. Una noche Marie vio entrar en su recinto a un hombre de unos 50 años que la sedujo inmediatamente.
Hombre experimentado.
Sí, señor. A eso de las 3, cuando el último jugador se hubo retirado, lo arrastró hasta su habitación. El sujeto se llamaba Juan Bautista Fabre y era un importante negociante de Marsella. Después del encuentro amoroso, Fabre explicó su vida. Parece que su familia monopolizaba en París y en Turquía la representación del comercio de Marsella. él había tomado la dirección del despacho de Constantinopla y le dijo que conocía a todas las autoridades importantes de aquellos lugares, incluido el embajador francés en Constantinopla, Monsieur Fréguiol. Todo lo que contó era cierto, pero omitió decir que estaba cubierto de deudas y que los acreedores lo esperaban impacientes en Constantinopla y no podía volver por más amigos que allí tuviera. Luego de varias visitas, Fabre le reveló que desde el Palacio Real le habían prometido enviarlo como embajador ante el Shah de Persia. Marie quedó maravillada y luego de otro encuentro amoroso, ella le pidió participar en el viaje. Dijo, ¿por qué no me llevas? Y Fabre prometió llevarla en caso de ser designado. La propuesta del gobierno francés era genuina, pero en realidad Fabre tenía pocas posibilidades de convertirse en embajador porque estaba quebrado y probablemente el rey Luis XIV elegiría a otro candidato. Pasaron los días, cada tarde el negociante visitaba a Marie y soñaba con palacios suntuosos y excentricidades orientales. Una noche Fabre confesó a su amante que sus chances de ser embajador eran pocas porque tenía poco dinero. Marie entonces procedió a despojar de su dinero a muchos jugadores y un día le dio toda la guita a Fabre para ayudarlo en su empresa a cambio de que la llevara a Oriente. Y Fabre fue nombrado y llevó a Marie al Oriente. La misión consistía en hacer una alianza con el Shah de Persia, que en ese entonces empezaba a ser tentado por las compañías de comercio inglesas y portuguesas. La misión de él sería entonces fortalecer las relaciones con el comercio francés y fomentar también futuras relaciones con la India, que quedaba ahí nomás. Marie preparó las valijas. Fabre recibió unos regalos de parte del rey para entregarle al Shah de Persia. 3 péndulos, 24 relojes, 3 atlas y algunos cuadros. Una gilada, una cosa así. Cuando todo estuvo listo, Fabre recibió sus credenciales, muy bien, y salieron el nuevo embajador, acompañado por un sobrino, José Fabre, y Marie. Embarcaron los tres el 2 de marzo de 1705 y llegaron el 17 de abril a Alepo, es un puerto una ciudad, mejor dicho, del Medio Oriente. Marie debió hacerse pasar por la mujer de un mayordomo porque no quedaba bien que el embajador se presentara con su amante. Entonces preguntaba, ¿sí, quién es esa? La mujer de un mayordomo, etcétera. Decía el tipo, no, anda no, conmigo. Yo como,
no, el tío, ¿cómo va a decir eso? Claro.
El protocolo. Pero Marie tenía un temperamento demasiado ardiente y cometió algunas imprudencias que sorprendieron a los padres jesuitas que recibían en Alepo, y el padre superior descubrió la verdadera identidad de la mujer. Esta, dice, es la amante de este. Decidido a no permitir que el escándalo se extendiera hasta Persia, visitó al Shah y solicitó que le fuera impedido a Fabre continuar su viaje. El Shah aceptó la sugerencia y la caravana permaneció inmovilizada en Alepo durante 6 meses. Marie, que se sentía culpable, tomó a su cargo la distracción del séquito del emperador, del embajador. Y cada noche organizaba para unos amigotes que estaban ahí unas simpáticas cenas que terminaban en orgías bastante bien logradas.
Mira qué bien, qué bueno.
Llegó el mes de octubre y como él ya no cambiaba de parecer, Fabre y Marie abandonaron en secreto Alepo. Se hicieron a la mar, llegaron a Constantinopla, donde el embajador francés los escondió y los ayudó a seguir el camino hacia Persia. Llegaron a Ereván y allí Fabre se informó de que el representante del Shah en ese lugar, Abdelbahim, odiaba a los franceses. Marie se puso su más bella ropa y fue directamente al palacio de Abdelmahim y se hizo su amante. Una semana después, Fabre recibió el visto bueno del gobierno persa para la visita. Marie, muy orgullosa, decidió profundizar en las grandes ligas de la diplomacia. Pero Lamentablemente, antes de partir, Fabre cayó súbitamente enfermo y, consumido por las fiebres, el 15 de agosto de 1706 se puso de color violeta y el 16 de agosto se murió. Marie quedó sola en aquellas tierras. Tomó del cadáver de su amante las llaves que abrían los baúles con papeles secretos y se proclamó ella misma cabeza de la embajada en nombre de los príncipes de Francia. Se quedó allí, volvió a encontrarse con Abdel para consolidar su situación diplomática y Abdel intervino para que fuera reconocida como embajadora ante la muerte de Fabre. Pero surgieron dificultades del lado francés. El pastor de los cristianos persas tomó las cosas más seriamente y le escribió a un funcionario de Teherán, una ciudad que no era entonces capital, sino que dominaba la ruta de Isfahán, donde estaba ya, y advirtió a este funcionario en contra de Madrid. Él, ya preocupado, se preguntaba qué conducta seguir. Pero mientras él pensaba, Marie continuaba atrayendo a su lecho al mayor número de personas posible. Cada vez que encontraba un funcionario persa, lo arrastraba a la cama para convencerlo de que trabajaba en su rédito. Y su mérito fue recompensado. Todos los días en Isfahán, el Shah recibía muchos mensajes hablando bien de Marie y destruyendo los efectos de las cartas en contra. Pero las cosas se complicaron todavía más. Reyol, el embajador francés en Constantinopla, horrorizado por la actitud de aquella muchacha, envió a un tal Miguel para reemplazar a Fabre y expulsar a la Petit. Marie se asustó, pidió camellos, se despidió de sus amantes y fue ella sola directo a Isfahán a ver al Shah de Persia. El recibimiento que tuvo en la capital de Persia fue maravilloso. Recibida en la corte, ofreció los regalos del rey Luis XIV, ¿no? Aduló los méritos del soberano, describió elocuentemente los palacios de Francia que no conocía, supo agradar al soberano, quien ya tenía otras noticias que le interesaban mucho, ¿no? Recibió como alojamiento un palacio, una guardia de honor se puso a su disposición y la mena vivió allí las horas más extraordinarias de su vida. Cuando llegó el enviado francés, Miguel, lo echaron a patadas. Marie Petit, que recordaba las conferencias
sí, ya que estamos.
Que su amante Fabre le había hecho, intentó firmar finalmente un tratado comercial con el Shah de Persia. Sostuvo largas conversaciones, se aceptó su proyecto y Francia por fin podía competir con las compañías inglesas y portuguesas. Desgraciadamente, María, que entregaba su cuerpo con excesiva generosidad, cayó enferma y las conversaciones fueron interrumpidas. Pálida y debilitada, temió morir en aquel sitio desconocido y volvió a Francia. 2 meses de viaje, llegó a Marsella y ahí le esperaba una sorpresa. La metieron en cana por haber robado los regalos del zar es de Rusia, acá dice zar, pero no importa, y de haber intrigado contra la verdadera embajada. Mientras tanto, un nuevo embajador viajó y firmó el contrato con el Shah de Persia, contrato que había preparado Mademoiselle Petit. Cuando el comercio empezó a dar buenos frutos, se le reconoció al fin, che, a María, lo bueno que había hecho, la pusieron en libertad, los éxitos de su gestión eran tales que el Shah de Persia, que tenía por principio jamás enviar delegaciones ante soberanos extranjeros, nombró un embajador persa ante el Rey Sol, que se llamaba Mehmed Rizabeg, y traía como regalo del Shah cientos de platos de oro, y en los cuales estaba dibujado el retrato de Marie Petit. Mirá, murió finalmente a los 47 años, unos cuantos años después, joven todavía, pero dueña de un nuevo local de juergas en la calle Mazarino. Extraordinario.
¿De vuelta en la calle Mazarino?
Sí, también, pero más grande.
A 2200.
Esto dedicado a la Petite Petit, y a todas las mujeres que acompañan a sus hombres y, llegado el caso, lo sustituyen y encima lo hacen mejor que el tipo. La cosa, ¿no? Sí. hemos ido a la discoteca, le contamos esta historia.
La historia es fascinante, es fascinante. Para el discotecario de Belus.
Pero él es envidioso porque la mujer de él lo faja. Y este...
¿Y qué dijo?
Y dijo que...
No me gustó la historia.
No le gustó la historia, qué sé yo. Al final conseguí que me diera... Él dijo pequeña.
Ah, qué bien.
Para una pequeña, que se llama Pequeño, no está nada mal. No está nada mal. Así que escucharemos Pequeña en la voz de don Horacio Molina. Adelante.
Donde el río se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede llegar, donde juegan conmigo los versos en flor. Tengo un nido de plumas y un canto de amor. Tú que tienes los ojos mojados de luz y empapada las manos de tanta inquietud, con las alas de tu fantasía me ha vuelto a los días de mi juventud. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Mi sueño que tanto te sueña te espera pequeña con esta canción. La luna que sabe la luna, la dulce fortuna de amar como yo. Mi sueño que tanto te sueña te espera pequeña con esta canción. Hace mucho que espero y hará mucho más, porque tanto te quiero que habrá de llegar. No es posible que tenga la luna y la flor y no tenga conmigo tus besos de amor. Donde el río se quema y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede llegar, con las alas de tu fantasía serás la alegría de mi corazón. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Mi sueño que tanto te sueña te espera pequeña con esta canción. La luna que sabe la luna, la dulce fortuna de amar como yo. Mi sueño que tanto te sueña te espera pequeña de mi corazón.
Era Horacio Molina, La venganza será terrible, pequeña.
No te vayas. Ya volvemos con más La venganza será terrible. Taxi 2009. El clásico de la radio vuelve a sorprenderte con increíbles regalos todos los días y un taxi cero kilómetro con licencia. Encontrá el móvil escuchando la radio. Acércate con tu taxi y pedí la calco de la promo. Si escuchás tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Entre todos los que participen, sorteamos a los finalistas que van a elegir una de las 20 llaves de la urna de la radio. Solo una enciende el taxi cero kilómetro Fiat Sina de Taraborelli con GLC de fábrica y licencia. Listo para salir a trabajar. Taxi 2009. Gana un taxi cero kilómetro. Te lo regala la radio.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Segundo encuentro hemisférico del sector privado. Empresas líderes, representantes de 34 gobiernos. Su participación es muy importante. www.privatesectoramericas.org.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 23 grados 3 décimas la temperatura actual. Cristina Kirchner criticó los cortes de ruta. Lo hizo durante el acto de reasunción del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Sostuvo que los argentinos debemos tener derecho a circular libremente. La presidenta defendió las políticas llevadas adelante por el gobierno.
En un proceso federal de redistribución del ingreso, de protección de nuestros jubilados, de reafirmación de nuestra autonomía nacional, de desendeudamiento, de generación de industrias, de generación de trabajo, pero por sobre todas las cosas también el respeto a los derechos del otro, a la voluntad de los pueblos expresada democráticamente en las urnas. Ningún sector puede imponerse por sobre el otro, con amenazas, con extorsión. Los argentinos tenemos derechos a ser libres. Esta es la verdadera construcción democrática que debemos abordar de una vez y para siempre.
Comienzan los entrenamientos de la selección. Hoy desde las 16:30 practicará en el predio de la AFA. Es de cara al debut oficial de Maradona como técnico. El sábado Argentina se medirá de local contra Venezuela. El comercio mundial tendrá el peor retroceso en 60 años. El intercambio global caerá en el 2009 un 9%. Será el mayor retroceso desde la Segunda Guerra Mundial. Es a causa de la desaceleración económica, según la Organización Mundial del Comercio. En Buenos Aires, 23 grados 3 décimas, la temperatura actual 75, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos, la venganza será terrible desde el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado casi 3 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, menos en San Luis, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Este pescado está podrido.
Sí, señor.
Nuestra habitual sección dedicada a ayudar a las amas de casa a comprar su pescado y a no ser timadas por comerciantes inescrupulosos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué coraje tiene
usted? Sí, señor, tenemos un coraje cívico que a veces me revientan los botones de la camisa.
Pero no se indigne así.
Sí, señor, el coraje cívico exige indignación y violencia. Bien. Tenemos aquí cómo reconocer al pescado fresco o la carne fresca, también todo, todo.
Muy interesante es el tema porque...
Sí, señor.
Hay pescaderías que se abusan del tema de...
Sí, hay comerciantes inescrupulosos que no sé cómo me contengo.
Porque usted vio las pescaderías, están todos los pescados exhibidos arriba de una especie de hielo, qué sé yo.
No, especie de hielo, no, de hielo.
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 Casi hielo. Hielo, hielo.
Hielo, hielo. Hielo, hielo. No es una especie.
En un 99% hielo. ¿Qué pasa? Cierra la pescadería, baja la persiana, saca el pescado ese... Y lo tiene que poner a otro lado.
Y apaga la heladera, señor, apaga la heladera para no gastar. Y al otro día el pescado está repodrido y usted se lo compra, señor.
Pero lo pone de vuelta arriba de hielo y parece que está bárbaro el pescado.
Se lo come y toda su familia muere envenenada esa misma noche.
¿Sabes cuál es el problema? Que el pescado huele mal, está fresco, claro, siempre.
Tanto, usted lo termina de sacar del agua y el pescado huele mal.
Bueno, el pescado es el problema que tiene.
Señores... Vamos a ver qué dice aquí. Atención.
¿Puedo decir un consejo?
Sí, lo que usted quiera.
Hay que mirarlo a los ojos al pescado.
Sí, también.
A diferencia del perro.
Acá dice, pero yo creí que había que mirar a los ojos al pescadero.
No.
Que es más lógico. Usted lo mira a los ojos y le dice, decime todo eso que me dijiste mirándome a los ojos.
¿Pero dónde tienen los ojos el filet de merluza?
No.
El pescadero los tiene como todos, debajo de esas dos cejas. Como garantiza la espantosa canción malagueña. No se puede concebir una poesía peor. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Esta prolijidad de decir que las cejas son dos es impresionante. Y la gente lo canta y hace como que se emociona. ¿Quién se va a emocionar después de oír... que tiene bonitos ojos debajo de dos cejas? Es horrible eso. Eso no es poesía, es una porquería.
Bueno, ¿va a llevar el pescado o no lo va a llevar?
No, voy a decir lo que dice aquí. Cuando vaya a comprar pescado, tenga en cuenta lo que dijo el señor. Si se trata de un pescado entero, mírele a los ojos. No sé si al pescado...
Al pescado.
Al pescadero o a ambos. O a ambos también. Dice, vamos a ver. Los ojos deben ser claros y saltones,
sí.
Los ojos del pescadero.
Siempre son... No, del pescado.
Yo he visto pescaderos de ojos oscuros y entrecerrados. No.
Del pescado, porque el pescado cuando se va entrando, digamos, en proceso de putrefacción. Disculpe.
Estamos comiendo.
Bueno.
No lo voy a llevar, señor.
Desde el proceso de descomposición.
Que se le cierra el ojo.
Se le empiezan a achicar los ojos, que el líquido del ojo se le va.
Como si te quisiera decir con los ojos entrecerrados, me estoy pudriendo.
Se le ponen para adentro los ojos, como un... cóncavos, pero para adentro.
Es raro ver...
A mirarse el mismo para adentro.
Es raro ver a un pescado con los ojos entrecerrados como que le molesta el sol de frente.
Sí, yo nunca vi un pescado así. En algunas pescaderías, perdón, doctor, los pescaderos le arrancan los ojos al pescado.
Sí, para que no sepan si es...
Para que no sepan, justamente, yo creí que era por delicadeza, y ahora comprendo que es por doblez.
Es así, es muy cruel, como en la película de Ray Milland, el hombre de ojos de rayos X.
El hombre de rayos...
Arránquese los
ojos.
Ahora,
usted que citó recién la poética de malagueña, el pescado carece de cejas.
¿Sí? Y de párpados. No puede guiñar un ojo un pescado.
¿Y cómo sabe que son ojos? Ya que si no hay ceja o párpado...
Está el ojo al aire, el pescado, hasta cuando duerme. Está con los ojos abiertos.
¿Qué, se tapa con las aletitas?
No, se tapa. Duerme con los ojos abiertos.
Lo que es la cultura, cuando uno está en una onda así que no me importa porque no tengo párpados, no es tan delicado. No es tan delicado. No como uno, ¡ay, apágame esa luz!
No,
el pescado...
Descansa, desconecta.
Ahora, ¿no será que en las profundidades marinas no hay luz?
También.
¿Y para qué tiene ojo entonces?
¿Para qué tiene ojo?
Para cuando va para arriba.
Para cuando va para arriba.
Pero cuando se... Cuando el pescado ya está en estado que ya comodorra, bosteza, qué sé yo. Se deja...
¿Duerme, dice usted, o se está muriendo?
No, está durmiendo. Se deja precipitar, va cayendo como un peso, como una plomada, y queda depositado el fondo oscuro, con los ojos abiertos. Está durmiendo.
Mire usted.
Duerme.
¿En la pecera usted ve eso?
Sí, bajan.
Pescado. La pecera se estresa porque nunca está oscuro.
¿Por qué? ¿Qué?
Porque usted deja... entra la luz del fondo del, de,
no,
de la
usted
pecera.
Apaga la luz de la cocina y queda
afuera.
Usted
tiene la luz fluorescente esa sí. en la pecera todo el tiempo. Entra, ay,
bueno. Iluminado. No, no, iluminado para que le luzca.
En dos días envejecen 10 años los pescados. No, tiene que tener el ciclo natural, oscuridad, luz.
Ahora, y la, buenas tardes. Y la, yo lo tengo en la pecera, ¿no es cierto? Al pez que me compré, que no sé qué especie será.
¿Puedo ver el pescado que tiene?
Sí, pase. Adelante.
¿Esto es el pescado?
Sí, sí. Lo compré justamente veces pasadas.
Bueno, es un congrio.
¿Un congrio? Pero...
No es un pescado de acuario. ¿De dónde sacó este pescado?
Bueno, me lo vendieron en la pescadería.
Ah, es un pescado.
Una pescadería nueva.
Pero está vivo, discúlpeme, está vivo.
¿Sabe lo que parece? Un par de media... hecho un bollo.
¿Es
un
pescado? Pero a ver si no es un par de media, porque yo a veces las lavo en la pecera. También. Las dejo ahí toda la noche, después las saco, las enjuago.
A mí me parece que es un par de media, eso.
No, este sí es un par de media, parece. Pero el pescado es este más pequeño, es muy pequeño, ¿no?
Ah, mira qué lindo.
Muy pequeño, ¿no?
¿Sabes lo que es?
Es un pescadito.
Es un beta, un pez luchador del Siam.
Ah, de Siam.
Sí. Cuidado, porque no soporta la presencia de otro pez.
Y pero si tengo uno solo.
Bueno, pues en ese caso está bien.
Pues si le pongo otro, ¿qué sucede?
Lo mata. Se lo come.
Pero siendo tan chiquitito.
Es muy malo. Muy poco sociable, nada. Solo soporta a la hembra para procrearla y después matarla.
Un verdadero ejemplo de vida. Sí. Dígame, doctor. Yo acostumbro a darle de comer. Y después aprovecho, ¿no es cierto? Cuando me sobra algo, yo como acá en la cocina, pero hay un chorizo medio quemado.
No, ¿cómo le va a dar?
Ahí le tiro lo que más o menos me va sobrando, un garrón, un chorizo quemado.
No, el problema del pez
es
de cuál es...
Un bombón que me lo como, no me gustó, se lo tiro adentro.
El problema del pez es que no tiene el control de la saciedad.
No, el pez nunca. Come todo como... Está acostumbrado a vivir así.
Come.
En cautiverio, todo lo que usted da, el pez lo come.
Sí, ¿no? Sí, yo lo veo con un entusiasmo.
Sí, sí. Hasta que explota, estalla.
A mí me pasó.
Y bueno, y...
Sí, es por eso.
Pero usted calcule el tamaño de un chorizo en el tamaño del pececito beta.
Pero usted sabe
no lo puede digerir.
Hace muchos años con otro pez X que tuve, no beta. ¿Para qué le voy a contar? Pero hemos tenido una cena en casa con un matrimonio amigo. Yo entonces estaba con mi esposa, que ahora me divorcié porque no soportaba los pescados.
Bueno, no es necesario que cuente cosas
íntimas. No importa, pero ella, yo la encontré, bueno, no importa.
No.
Después, si me engañó, no me engañó. Si pero yo lo encontré con un tipo y le agarré del pescuezo, no importa.
No es
estamos hablando de pescado.
De pez. No me meta las cosas privadas, bien, por favor.
Entonces, agarré y sobraron un montón de masa, de cosas, canapés, y se lo tiré todo al pescado. Y por ahí estábamos durmiendo con mi señora esposa, y de golpe, ¡pum! Oímos una explosión. Me dice, che, imbécil, le dice, anda a ver qué pasa en la cocina.
Ya se estaba deteriorando su relación.
No, andábamos fenómeno entonces. Y voy, un cuadro dantesco.
Y sigue.
Había estallado el pescado.
¡Oh! ¿Y quién le salpicó? ¿Cómo?
Todo salpicado, los azulejos. No le puedo describir esto porque le va a dar una impresión.
No, no vale.
A mí. Me desmayé yo ahí.
Sí, sí.
Y además se habría encariñado con su mascota.
No.
La responsabilidad es suya.
Con un pescado.
Usted tiene la responsabilidad. Punto.
¿Por qué?
Porque sí, porque usted tiene el que tiene que regular
el
la alimentación.
El pez tiene que regular, no, señor. Sí. Yo que le voy a andar yo, ay, no me comas esto, comas el otro. Yo con toda buena intención le tiré la comida. Lo que come, come, lo que no lo come.
Hay
se
que
comió
darle...
todo, reventó el pescado.
Apenas tiene que comprar alimento en escamas y le da apenas una espolvoreada de alimento listo.
Es una onda así, jabón Lux.
Sí, sí. Escamas de alimento, porque el pez no puede regular.
Pero pregunto una cosa, ¿no? En el mar, en la inmensidad del mar.
Lo llevan las olas.
Bueno, pero el pescado también podría comerse todo.
No, pero no está todo fijo. el
fijo, está todo ahí,
está todo en movimiento en el mar, el pescado sí, mira,
puede comerse todo, un día liga mucho, me como, mira
y explota,
no,
agarra un cardumen.
Claro.
Un cardumen de peces que son justamente los alimentos.
No, y
de...
no para, como un buffet
froid. No, se le tocó el solo, un cardumen que se le ofreció, diciendo comeme.
No. Está en un perfecto equilibrio.
Mentira, entonces. Entonces, hay algo que.
Nunca va a tener tanto alimento.
Sí, lo señor.
Lo justo.
Bueno, todo esto...
Entonces no hay que tener pecera, es un acto criminal.
Bueno, igualmente yo le voy a contar, ya que usted es el secretario general de la Comisión de Defensa del Consumidor,
sí,
que hay una carnicería que tiene la siguiente costumbre. Yo, por ejemplo, voy a comprar un chorizo, le voy a contar un episodio personal.
No, está bien. Si es atinado,
usted quiere denunciar.
Yo quiero hacer una denuncia, le digo.
Está muy bien.
El tipo, yo voy, digo, buenas tardes, ¿no es cierto? De buen modo siempre.
Sí.
Le digo, deme ese chorizo y se lo señalé para que no agarre otro. Le digo, ese, quiero ese.
De una cantidad de chorizos que había exhibido.
Un chorizo quiero. Yo quiero ese chorizo, un chorizo.
Sí, pero no el del medio del gancho.
No importa, señor, ese chorizo no fuese igual el problema, así que no empiece usted también. Quiero un chorizo. Pum, tipo, cortó un chorizo y lo tiró a la balanza, una balanza colgante.
Sí, la balanza de carnicero.
Lo tiró así, como bien...
Como una piedra lo tiró.
Una piedra desde arriba, así, pum. Y la balanza, al recibir semejante golpe, empezó a oscilar entre 200 gramos y 16 toneladas.
Lo tiró con fuerza.
Sí.
Bueno, medio... habrá dejado que pare la aguja.
No, en medio de la oscilación manoteó el chorizo con la mayor rapidez, lo envolvió y me dijo, 1.5 kilos.
Pero que era un pan lactal, eso.
Yo le dije, nunca vi un chorizo de 1.5 kilos, discúlpeme. Y yo trabajé en herrería y en fábrica de cerveza. Y el tipo dijo, y no vio la balanza, ahí está la balanza, 1.5 kilos, no se lo voy a pesar. Dice, si cada uno que viene acá quiere que se lo pese como con tanta minuciosidad, yo tendría que cerrar la verdulería, todas esas cosas, me dijo el tipo. Y yo nomás ahí agarré.
Agarré
y le digo, te voy a matar. Y el tipo me pegó un piñazo y me sacó a patadas de la verdulería. A patadas en el cuerpo, porque yo me caí. Y me dio un poco de bronca porque justo hay una mina que me gusta, ¿no? Y que yo la estaba saludando en el barrio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Me hacía muy bien. Y justo entraba en el momento en que el tipo me encajaba la última patada y me hacía rodar por el umbral a la vereda y me escupía.
Ella vio todo eso.
Yo alcancé...
La peor presentación.
Sí, okay. Una situación. Yo igual saludé. Desde el piso le dije, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pero es peor, eso acentúa su indignidad, discúlpeme que se lo diga así.
Sí, está mal, ¿no?
Y,
pero yo no sabía cómo hacer, porque si entraba de nuevo me iba a dar otra vez.
Pero tiene razón el señor, la denuncia es válida, usted la tiene que tomar.
Yo no le voy a tomar una denuncia por un chorizo, señor.
Momentito, no te pongas tan loco.
¿Usted quién es? Discúlpeme.
Momento.
¿Usted qué es, socio,
voy a matar.
Espera un poco.
Yo vengo a quejarme, soy el que sigue al señor. Estoy en la cola de quejas.
Sí.
Por el tema carnicerías.
Y a mí, la primera queja se me colaron en la cola de quejas. Porque la vieja esa que se fue recién entró mucho después que yo.
Señora, ¿usted qué número tiene?
¿Cómo número? No tengo número.
Ah, bueno, entonces vaya al final de la cola porque hay que sacar
no
número.
No lo puede desalojar porque también viene conmigo.
Claro, somos...
¿Qué son? Es un tema nuestro,
vinimos
privado.
Juntos,
vinimos juntos, punto.
No, está bien, señor, está bien.
¿Cuál es el problema?
No hay ningún problema, señor.
Ahora el señor le va a decir cuál es la queja.
¿Cuál es la queja?
Dígale.
A mí me gusta la carne picada, ¿de acuerdo?
Listo, hasta luego.
No, le tengo que decir algo.
Sí, carne picada.
Creí que se lo decía así nomás.
Y siempre me gusta elegir los mejores cortes.
No me diga todo lo que le gusta, dígame sus quejas.
De lomo para arriba.
Claro.
De las mayores excentricidades en carne picada, ¿de acuerdo? Soy un fanático de eso, ¿ok?
Sí, está bien.
¿Qué?
Bueno, no, está muy bien, señor.
No se burle, señor. ¿Por qué le gusta? ¿Qué le gusta la carne chancho?
No,
la carne picada.
Carne picada,
la carne picada. Cada uno le gusta lo que le gusta.
Pero señor, me gusta todos los días elegir un corte distinto, improvisar y me hago hamburguesas. ¿De acuerdo?
Bueno, está bien, cada uno tiene sus gustos, sí, está bien.
Elijo los mejores cortes. Ahora, ¿qué pasa? El carnicero tiene cualquier cosa dentro de la máquina de carne picada. Huesos, pezuñas, calaveras.
Sí.
Trapos. Y pone el corte que yo elegí al final.
Papas.
Sí, cáscara de papa.
Cáscara de papa, todo.
Y empuja con el palo en la máquina de... Y lo primero que sale es todo eso, pezuña, hueso molido, todo.
Sí,
y la carne
sí,
que yo elegí no sale nunca. Y me vende eso.
¿Y usted qué sabe si no sale,
sí,
si pica? No lo puede distinguir. No estoy a favor de nadie, señor.
Defensa del carnicero.
Yo estoy a favor de la justicia.
Ah, lo dicho, del carnicero.
Sí. Entonces,
hay una cantidad de...
Soy imparcial.
Cantidad de trapisondas que hacen los carniceros.
Sí, sí, sí.
¿De trapiqué?
Sondas.
Trapisondas. Mire, nosotros tenemos, discúlpeme, sí, ¿no? Sí. Le voy a cambiar de voz. Porque esta que estaba usando no era muy respetable. Tenemos que hacer una denuncia, sí.
Yo quisiera saber qué es lo que hay adentro de un chorizo.
Ahí está, yo también.
¿Qué tiene adentro un chorizo?
Algo.
¿Por qué
yo
este
se,
es un secreto del sumario que no se sabe qué él tiene?
Nosotros vimos que este muchacho
sí,
tiene una luz fluorescente
sí,
envuelta en papel barrilete color colorado.
Rosado.
Sí, sí. Y entonces la carne por ahí está verde, pero a vos te da la luz esa y la claro, ves...
Roja.
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 ¡Ay! Recién se murió la vaca. Esa es una.
Sí, pero eso es parte de la iluminación del local. Usted no puede erradicar una denuncia,
señor,
por la
no
luz
es un
del
cabarute,
local.
Es una carnicería, tiene que tener luz natural, que se vea la carne del color que
compramos
es.
Compramos una tira de asado, era color marrón caoba la carne.
Sí.
La grasa era amarilla, casi anaranjada.
Y tenía algunos adornos verdes.
Sí. No estaba en buenas condiciones, señor.
Yo no le voy a tomar ninguna denuncia.
Momentito.
Le voy a decir otra cosa. Fuimos a la fábrica de chorizos
sí,
que probé a este hombre.
Sí, sí.
Por esa duda filosófica que tenía el señor, ¿qué
sí,
tiene un chorizo
tiene un
adentro?
Chorizo.
Es muy fácil, sí, mitad y mitad tiene.
¿Mitad de qué? ¿Cómo? ¿De qué?
Mitad chancho, mitad vaca.
Fuimos, hablamos, sobornamos a una persona ahí, un cuidador nocturno.
Sí.
Y le digo, ¿podemos pasar? Y le hicimos preguntas.
30 pesos le tuvimos que dar.
Sí.
No es nada, 30 pesos.
Bueno, un momentito,
y
hay que
le hicimos
dárselo.
Preguntas muy...
Sí, lo pusimos contra la pared.
Sí, pero de un modo que él no se daba cuenta.
Sí.
Porque yo que era por otra cosa que lo sí, poníamos contra.
Vinimos amigablemente a la noche,
no,
termodinámico.
Pero no, seré curioso, que le echan acá adentro, sí, ¿no es cierto? Anda, que no íbamos a hacer la denuncia. Le dijimos todavía, usted no pensará que nosotros vinimos aquí
bueno,
para hacer la denuncia después.
Sí, no era necesario aclararle tantas
sí,
cosas.
Yo le dije, mire, el tipo de ahí empezó a sospechar,
sí,
me parece.
Sí, no, el tipo no sospechaba, pero cuando empezaba con la denuncia, sí, digo, ¿qué pasa?
Y sí,
y le digo, ¿qué tiene adentro? Me dice, mire, qué sé yo, compramos carne que está por tirarse en distintos establecimientos sí,
colorante y tinta roja y rosada,
sí, anilina colibrí le echamos sí,
y tergopor, bolita de tergopor.
¿Y a usted qué le importa que tiene el chorizo adentro?
Dice, y ahí nos contó que yo no quería contarle esto, ¿no?
Ah, bueno.
Que se les había caído un tipo adentro.
Adentro de la
un
máquina.
Operario.
Un operario, no era muy querido, parece.
No.
Y entonces prefirieron mantenerlo en silencio, poner haciendo denuncias, qué sé yo. Se cayó el tipo.
Sí, tiene una máquina que gira, gigante, que es la que hace la mezcla.
Y ahí a la picadora.
Y directamente se mezcló ahí en el líquido ese y sí, después salió.
Y después chorizo uno atrás de otro.
Con ropa y todo el operario.
Sí, me dice, este el relleno que hay de estos chorizos es lo peor que puede haber, me dijo el tipo. Ahora dice, el piolín está bueno.
Sí, pero...
Especial para yo-yo.
Usted sabe que hay ahora versiones no confirmadas.
Ah, sí.
Que el chorizo tiene también soja. Según parece, la soja, además de rellenar el chorizo y hacerlo más barato, facilitaría la mordida.
¿Cómo?
¿Qué? ¿Cómo la mordida?
La mordida,
la mordida de los prognatos.
Sí.
Entonces, ¿mordida en el sentido del dentista? ¿Sí?
No, la mordida del comensal, en este caso.
Quiere decir que se parte, porque hay chorizos, discúlpeme, que por ahí tiene una piel que para mí es nylon.
Muy dura.
Es muy nylon, dura. Es hule. Muy dura. Entonces, el chorizo vos lo mordés y se estrangula.
Sí, sí, pero no se corta.
Pero no se corta.
Como claro, es un...
Y este... Y entonces, ¿qué se puede hacer? Para mí que eso es nylon.
No, en ese caso, no, el chorizo en general se hace con tripa.
Prefiero nylon, le digo. Bueno, y entonces, ¿la soja en qué facilita la mordida?
La soja facilita, aparentemente, en la textura del chorizo. Usted lo puede percibir, un chorizo de antes, digamos, si tuviéramos la posibilidad de traer un chorizo viejo.
Claro, bueno, sería cuestión de hablar.
Sí. Y compararlo con uno nuevo.
Claro.
Usted notaría al tocarlo.
Sí.
Sí, claro. Bueno. Pues tóquelo usted mejor.
Sí.
Tampoco tenemos que estar nosotros certificando eso.
Andar poniéndonos en compromiso.
Una cosa más, más tierna, discúlpeme.
¿Más tierno el viejo o más tierno el nuevo?
Más tierno el nuevo. Más tierno el nuevo, pero quizá menos sabroso.
Ah, ¿comprende? Sí, eso sí.
Mire, yo tengo otra queja, porque estuvimos...
¡Basta haciendo... de quejarse, sí, señor!
Vamos a quejarnos, señor.
Compramos con el señor, porque los domingos hacemos un asado. ¿De acuerdo?
Sí, está bien, no le pregunté nada, señor.
No, porque
asado.
No tengo una cara de...
Claro, ¿invitan a mucha gente o ustedes dos solos?
Los dos solos, ¿cuál es el problema?
No.
¿Para qué queremos más?
No, me parece muy bien, señor. Sí.
Conversamos nuestras cosas.
Está bien, no me cuente nada, señor.
Como yo le conté la vez que... Si mi mujer me engaña o no me engaña, no me importa.
No importa.
Yo le conté a él, ¿no?
Hicimos un asado.
No importa lo que le conté. Le conté, mira, mi mujer no me engaña o mi mujer sí me engaña. Usted no le tengo
si yo no le pregunté
decir.
Nada. No le pregunté nada.
No tiene por qué salir de acá. Son temas privados.
Claro. Sí.
Propios nuestros.
Mire, si a cada uno que me encuentro en la calle.
No, señor.
Me engaña.
No me importa su intimidad con el señor ni la suya con él.
Bueno, pero esto te tiene que importar.
Sí. Compramos riñón también. Para hacer riñón a las barrillas. Riñoncito.
Sí.
Un poquito de perejil, un poco
riñón
de...
Riñón es lo más antihigiénico que tiene la vaca, el asado, el riñón.
¿Y usted por qué no mete preso a todos los tipos que fabrican riñón?
Pero si ya le están diciendo que el riñón está lleno de todas las toxinas de la orina de la vaca...
No me lo venden,
no saquen de la venta. Yo me tenté y compré.
El tipo no me dijo, quiero riñones, mire que los riñones, no me dijo nada.
6 riñones compré enteros.
¿6 riñones enteros?
Sí. Uno atrás del otro.
Sí. Los corto todos en filetitos, ¿eh? Ni muy grueso ni muy fino, justo ahí.
¿Cómo le gusta a él?
Sí.
¿Le gusta así?
No,
sí,
antes,
me parece.
Finito, un manjar, uno atrás del otro, tic, tic, tac,
tic, tac.
Bien. Cuando los saco de la parrilla, los traigo en la bandeja, eran rodajas de vela, directamente, se pusieron blancos.
Sí.
Pero que es todo grasa, ¿cómo es esto?
Rodajas de vela, sí, señor.
Eran rodajas
de vela.
Todavía,
una le regalamos a una vieja, iba a Luján.
¿Qué pasó? Con un riñón.
Porque nosotros vivimos en Rivadavia y nos pasan todos los peregrinos a la noche que van para Luján.
Y el riñón...
Pasaba una vieja, se le había caído la vela, tome, le digo.
¿Y le prende eso o no le prende?
No sé, qué sé yo.
¿Qué es lo que está pasando? Acá hay algo transgénico atrás de todo esto.
Sí, señor. Es que vivimos, escúcheme, ¿no?
Sí.
Discúlpeme, le voy a hablar de la inseguridad.
¿Qué tiene que ver la inseguridad ahora?
El otro día nosotros hicimos un asado de chorizo.
Sí.
De chorizo.
Especialidad de degustación de chorizo.
Todo chorizo.
Todo chorizo. Arriba de la parrilla, los chorizos, unos chorizos.
24 chorizos.
Marca cañón.
Muy difícil hacer chorizo.
Y
todo
la junto, parrilla estaba al lado de un alambre tejido. Que
sí, que da el vecino, en fin.
En determinado momento el señor sale y ve unas manos anónimas.
Sí, sí. En la oscuridad.
Una mano anónima estaba agarrando un chorizo.
Sí.
No anónimo, en este caso con nombre y apellido. Porque era nuestro el chorizo.
Sí.
Y dio la casualidad que el tipo agarró el chorizo y como el chorizo era grande.
Sí.
Después no podía.
No lo podía pasar por el alambrado.
No podía pasar por el alambrado, tenía que soltarlo el chorizo para sacar la mano. Y ahí vio cómo es la codicia, ¿no? Y el señor lo agarró. agarró de la
con
mano.
El chorizo en la mano.
No, y porque iba a servir y digo, ¿qué querés? ¿Chorizo? ¿Mano? ¿Chorizo? Y digo, qué raro.
¿Qué hace una mano acá? Una la mano peluda mano la parrilla, agarrando el chorizo. Me dice, ¿vos ves lo que veo yo? Sí. Y le digo, yo veo una mano peluda agarrando este chorizo. Me dice, yo también. Y él fue por atrás,
sí, sí,
mientras el tipo no podía, ¿no?
El tipo estaba engrampado en el alambrado, era el vecino.
Y él lo agarró por atrás digo, y le dijo, caíste.
Sí. Caíste. Le dije, primero, ¿qué estás haciendo presenciando una reunión privada a puertas cerradas de nosotros dos?
Discúlpeme, pero yo estoy harto de los asados que hacen ustedes. Mire cómo me quedó la mano.
Escúchame, antes de hablar conmigo, soltá ese chorizo, que es mío.
Está bien, acá te lo devuelvo.
No puedo creer que el vecino sea el secretario general de quejas.
¿Usted?
Sí, y lo voy a denunciar.
Un funcionario como usted, que está velando por no sé qué, y que...
Velando por los
agarrando el chorizo como un ladrón cualquiera.
Con razón no nos tomaba las denuncias.
Con razón.
Hace media hora que estamos quejando.
Él fue culpable de todas las otras cosas.
Sí, señor.
Él fue el carnicero inescrupuloso, el vendedor de riñones que le vienen en velas.
Y el amante de tu mujer también.
¿Cómo sabe que mi mujer tiene un amante?
Porque soy yo hace 25 años.
¿25 años? Yo me casé hace 25 años.
¿Quiere decir ojo, que... no está tan mal porque también fue, de alguna forma, ser el amante de tu mujer, fue el artífice de nuestra amistad.
Sí, es verdad, porque nosotros nos conocemos...
Nos conocimos en la crisis matrimonial tuya.
Sí, que fue a la semana.
Sí.
Bueno, mira, discúlpame que te tute, funcionario. Te agradezco tanto porque...
¿Sabes qué? Le hiciste un favor.
Me hiciste un favor, me hiciste.
Sí, tu mujer también me lo hizo a mí.
Y bueno, una mano lava la otra. Y... pero solta el chorizo. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 22 grados, 7 décimas la temperatura actual. Cada vez son más los rechazos a las protestas de los ruralistas. El secretario general de la federación que los nuclea, Daniel Vilanova, explicó el porqué de la medida.
Nos hacen presas de nuevo de su conflicto y no nos dejan circular por la ruta porque hay gente que quiere comercializar y es mentira que haya productores que quieran comercializar. Por lo tanto, la medida que ha decidido la Federación de Transportadores Argentinos es no levantar la cosecha, no prestar el servicio y evitar que otros lo presten. Se me levanta la medida mañana y estamos trabajando todos. Porque estamos rehenes de una situación que no somos responsables. Nosotros queremos que levanten el paro y que nos dejen circular.
Fútbol. Verón admitió que Tinelli le ofreció pasar a San Lorenzo. La intención del empresario es que el volante de Estudiantes se incorpore en junio. La Brujita también confirmó que tuvo conversaciones con River. Estados Unidos lanza un plan contra el narcotráfico. La iniciativa se realiza en vísperas de la visita de Hillary Clinton a México. El programa prevé el envío de agentes federales y nuevos equipos tecnológicos a las zonas fronterizas. En Buenos Aires, 23 grados, 7 décimas, la temperatura actual, 69% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Bicycles for two, broken hearted jubilee, parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental jamboree.
Eran los Beach Boys en La Venganza Será Terrible, solo Dios sabe.
Ahora vamos a anunciar que...
Quédate,
ya seguimos en...
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires... Y hay aquí, hay varios pedidos de para sacarse fotos, firmar libros.
Claro, ahora cuando termine el programa, ahí mismo, atrás de la sala, nos juntamos. ¿Eh? Así podemos posar adecuadamente.
Arriba, ¿no?
Y sacar, no, ahí, acá arriba, atrásito. Así nos juntamos con los que están ahí en la Pullman también. Y nos sacamos fotos. Recibimos también alfajores de regalo.
No sé si hay
algún dinero.
No creo.
Muy bien, antes de los mensajes quiero decir que atención Morón, porque en breve La Venganza Será Terrible transmitirá desde Morón.
Sí, sí, vayan poniendo las barbas en remojo en Morón.
Atenti.
Estaremos Morón en la Universidad de Morón. Atención, muy pronto, ¿eh?
Muy pronto ya.
En pocas semanas más.
Bueno, y aquí agradecemos una tremenda lata de chocolates que nos ha traído Luis de Venezuela, ¿eh?
¿A dónde está Luis?
Allá. Mira, está por allí.
Bueno.
Pide perdón si los chocolates estaban derretidos, pero lo trajo en medio del bolsillo.
Lo trajo en el bolsillo. Sí.
Somos uruguayos, es la primera vez que lo venimos a ver. ¿Mm?
Bueno.
Un saludo especial. Bueno.
Mirta,
la banda del Gordo Europa.
Mirta, que agradece a su marido, Diego, porque la trae a vernos. ¿Dónde estás, Mirta? ¿Y dónde estás, Diego? ¿A dónde? Que no te veo. Allá está. Bueno, gracias a ustedes por venir. Sandra dice, gracias por hacer diferente cada noche de mi vida, etcétera. Bueno, saludos a la familia Alegre. ¿Dónde está Sandra? Ahí está Sandra. No, no está Sandra.
Así
fue Sandra. Hola, Sandra. Sí.
Aquí Sabina dice, mi amiga Betina de Rosario se queda dormida y llega tarde al trabajo porque te escucha con el celular y se queda sin batería para que le suene el despertador. Ponele los puntos.
Bueno, Rubén y Wanda, o Banda, de Río Grande, Tierra del Fuego, saludan a Edgardo Daca, en fin, sí, a su abuela Mandagatti. Tres preguntas. ¿Querés ser mi novio? Dice Adriana San Fernando. ¿Le mandás un saludo a Graciela que te está escuchando? ¿Te podés sacar una foto conmigo? Sí, 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 dice Adriana San Fernando. ¿Dónde estás, Adriana? ¿A dónde? Que no te veo.
Allá.
Que nadie se mueva.
Contra la pared, mire.
Allá está. Bueno, ahora hacemos todo eso.
Somos Belén, Iván y Nahuel de Quilmes. Ale, ¿qué opinas de la frase que dice la única lucha que se pierde es la que se abandona?
¿La única qué?
Lucha que se pierde es la que se abandona.
Yo he perdido tantas. Somos los desquiciados de Puan. Acabamos de crear nuestra propia religión, el ramponismo. Bueno, dicen rampón y sus adeptos. Vale.
Venimos de Helsinki para verte. Saludos a Alf y a Tonga. Entre paréntesis. No, mire, espera, entre paréntesis dice: venimos de Uruguay, ya estamos borrachos. Aguante Peñarol.
Bueno, soy Roberto de San Andrés de Giles. Te escucho todas las noches y soy camionero. Dale.
Gillespie, me encanta tu estilo, Luli.
Bueno.
Saludos de Córdoba a Daniel y Evelyn, que también decían éxitos, y saludos a la abuela Coca de Seiza, que está escuchando, dice Susana y Marcela.
Diego Galán, de San Justo, quiere saber la diferencia entre la hipálaje y el oxímoron. Pregunta si se confunden. No, no se confunden nunca. El oxímoron es la contradicción en el adjetivo, el verde blancor. El adjetivo contradice al sustantivo. Y la hipálaje, en cambio, es cuando una cosa adquiere la virtud de la que está contigua. Por ejemplo, la valiente espada. En realidad, el valiente es el guerrero, pero se dice espada valiente. La lámpara estudiosa, decía Lugones. El estudioso era el estudiante que usaba la lámpara. Así que son dos figuras retóricas que no se parecen para nada.
Dale. Alejandro, vinimos con mi novia porque nos une el amor a tu programa. Bueno, pero ella está enamorada de vos.
Ah, ¿y a dónde está? ¿A verla?
No dice el nombre.
¡Qué suerte! Bueno, soy Yamil. He traído por primera vez a mi hijo Tomás, de 17 años. Pregunta, ¿en estos días va a conocer a los padres de la muchacha con la que... ¡No! A los 18 años vas a conocer a los padres. No conozcas a nadie, andate.
Somos Yami y Dani, te vinimos a ver después de varios meses. Dedicanos un Viva al León de Francia.
Bueno, Tita de José Paz escucha siempre y está ahora en la sala y manda un beso. Bueno, a su hijo Miguel de Chacabuco también. Dale.
Me llamo Gonzalo, te conozco gracias a mi abuela. Me encanta tu programa, trato de escucharlo siempre.
Últimos mensajes, dale, que vienen los muchachos.
Somos todavía. Eduardo y Juan, ¿le podés mandar un saludo al Patón de Sarandí, que lo dejamos escuchando el programa?
Clara de Resistencia, Chaco me propone que sea mi novio, pero se fue, así que no va a ser imposible. ¿Volvió?
Ay, sí.
Soy Lucía, vinimos por primera vez con mi amiga Analía desde Don Torcuato. Mandarle un saludo a nuestros viejos que están escuchando.
¿A dónde están? Hola, hola.
Le pide el tango Cómodos Extraños.
No, está prohibido.
Bueno, bueno, aquí Iván Strogoff. Iván Strogoff se trajo el mensaje impreso de la casa y se envía saludos a su amiga María Laura, que seguramente está escuchando el programa primero B y 2A o 1B y 2A. No sé.
Han llegado muchos regalos que vamos a agradecer mañana.
Sí, hay mucha cosa.
Porque hoy tenemos poco tiempo, regalos de las editoriales, etcétera.
Iván,
el último mensaje, dale, ya empieza el baile.
Soy Facu de Tierra del Fuego, pide un Viva León de Francia.
¡Viva León de Francia! ¡Viva! Ahí está. Bueno.
¿Va a llamar al sordo?
Vamos a llamar al sordo Gansé y a ir echando a las ancianas para poder verificar el baile.
Bueno, pero no las empujen así, por
adelante.
Favor.
Adelante.
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Oh. Qué nochecita,
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol.
Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone, cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Seguí en la radio escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Julio Lagos con... Despierto y por la calle.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cancé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, Manuel Moreira. El señor Martín Gaco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro Belén y Matías, que viene por primera vez, le piden Los Jazmines de San Ignacio.
A ver si podemos hacerlo. Es un poco raro, ¿no? Pero vamos. A ver. Una cancioncita.
El sol de mayo, tú eres más linda porteña amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de San Francisco le dio una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Nublaron tus ojos bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaban a aquel muchacho casa en la plaza de la victoria, vi que llorabas y que el muerto tenía jazmines blancos, eso que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Bueno, muy bien.
Bueno, maestro, Estela de Lanús le pide Barrio Reo.
Hagamos Barrio Reo, Manu, a ver.
Bueno.
De mi ensueño, verdes ranchitos iguales, como Apolo vendavales, a mí me asalta el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero
siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está cierto, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol. Ya no he venido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Martín le pide Padrino Pelado.
Padrino Pelado, bueno, y después empezamos con el baile, dale. A ver, no sé si lo sé, a Padrino ver. Pelado.
Para acá, muchacho, de que era un casorio, uy Dios, que de vida está todo alfombrado, y aquellos pebetes corrieron del barrio, acuden gritando, Padrino Pelado. El barrio alborota con su algarabía, y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro parecido de aquella muchacha que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo las viejas del barrio comentan la cosa con admiración. Ha visto, señora, que poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabrero rezonga en la puerta porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa, donde no me entra, me son dando cuenta que usted es un colao.
Bueno, dale.
Romina de Palermo pide Insensatez.
¿Insensatez trajo la trompeta, coso?
Así es.
Sí. Perdón, Cabernet va a estar esta semana en Montevideo, ¿verdad?
Sí. Cantamos algo primero, después tocamos Montevideo.
Bueno, lo dejamos para el final. Vamos a estar el miércoles y el jueves.
Miércoles y jueves en el bar Tabaré.
Exactamente.
¿De dónde es el bar Tabaré?
El bar Tabaré.
En Montevideo.
Muy bien. Bueno. Cerca de Punta Carretas.
Por esa zona usted pregunta y llega.
Sí, Punta Carretas, usted se va ahí, cerca del shopping, va al shopping y pregunta. ¿El Tabaré?
Ahí
está. Ahí. Ahí donde está el Cabaret. ¿Nueve y media?
Nueve y media.
Nueve y media, el miércoles y el jueves. Bueno.
Muy bien. Piden Three Little Birds.
Pajaritos. Pajaritos. Tres pajaritos.
Baby, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds beached by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to you. This is my message to you.
Tengo acá Julie, Ren y Flor piden algo de los Beatles.
¿Algo de los Beatles?
Sí.
¿Hacemos?
Sí. ¿De dónde son? ¿Del Liverpool?
La Julie y Flor. ¿Cómo lo pronunció?
love me do. Whoa, whoa, love me do.
Ahora sí, insensatez, ¿le parece?
Sí. ¿Cuánto falta?
Tenemos, no, tenemos 5 minutos, maestro. Cinco minutos. Sí, después hay otros pedidos para cierres.
Ah, sí. Y... ¿Qué? Ah, bueno. Entonces... No, dale, dale. ¿Qué vamos a tocar?
Insensatez, en do menor.
Muchos pedidos, llorando de Aerosmith piden.
Pero miren que tenemos 3 minutos.
Ay, bananero. Había muchos calipsos bananeros.
Calipso bananero.
Hay uno que dice que cuando lo pidió no hubo tiempo, otra vez que vino.
Y... bueno, entonces, ¿qué quiere que le haga?
Luis lo pidió. Luis.
Si no había tiempo, no había tiempo. No podemos estar en todo tampoco. Andrés vende bananas. Todas las mañanas sale de su casa con su tricicleta.
pero las bananas ya no crecen en aquella tierra. Andrés no tiene ya más que una banana para comer. Banana es
banana,
una sola. Una joven, la más hermosa del pueblo, se asomó su ventana y le dijo: Andrés, quiero hacerte una pregunta. Manda a decir mi hermana cuánto cuesta la Habana.
Vaya gratis, ya lo sabes.
Pero Andrés le dijo: esta banana, la última que ha quedado del cargamento, será para ti. Banana. Manda a decir mi hermana que no quiere la banana.
Vaya gratis, ya lo sabes.
Manda a decir mi hermana que no quiere la banana.
Vaya gratis, ya lo sabes.
Adiós.
Adiós.
Para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:02 en Buenos Aires, 22 grados, 7 décimas la temperatura actual. La actividad fabril subió en relación a enero. La mejora fue del 2% respecto al primer mes del año, mientras que frente a igual mes de 2008 marcó un retroceso del 1,1%. Los datos fueron brindados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Fútbol. Américo Gallego sería presentado el jueves como técnico de Independiente. La reunión se realizó esta medianoche entre Julio Comparada y el Tolo. El exjugador ya habría presentado su proyecto para la Primera División y las inferiores. Detienen al supuesto asesino de un joven en Victoria. Está sospechado de ser el autor material del crimen de Lucas Nahuel Franco Champa. Además, está investigado por otro crimen llevado a cabo el 1 de febrero pasado. La nueva ayuda de Obama al sistema financiero provocó euforia en las bolsas. Se trata de un programa para comprar activos tóxicos por un valor de hasta $1 billón. Obama señaló que esta iniciativa es un elemento importante para que fluya nuevamente el crédito. En Buenos Aires, 22 grados, 7 décimas, la temperatura actual, la humedad del 69%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires,
Transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10 y La Radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos en Radio 10. La radio.
¡Hola! ¡Buen día! Las 2 y 5 de la mañana. ¡Buen día! ¡Buen martes 24 de marzo! ¡Buen día! Aquí estoy, despierto y por la calle, en Radio 10. Desde que...